Mencionaba qué vino tras esas decisiones en su vida de dejar a su esposa, de unirse con otra mujer y así en sí de hacer un necio, pues una necedad en su vida. Y él dijo, cuando yo llegué a realmente absorber lo que yo había o pensar lo que yo había hecho con mi vida, lo que eran los lugares y las partes más felices de mi vida, de hecho yo dije, esto no es felicidad. Y dije este hombre, ¿cuánto tiempo más voy a vivir? ¿Yo puedo quedar igual en neutral o yo puedo seguir mi corazón? Es lo que dijo. Él no leyó el libro de Proverbios, pero sin saber lo estaba viviendo. Del corazón mana la vida. Su corazón no está influido por el Espíritu Santo, y si sigue el corazón, ¿qué hace? En 2016 este hombre se divorció de su esposa, cometiendo adulterio con una novia, se casa con su novia, y realmente él dijo, la gente reacciona a mi decisión de diferentes formas, de diferentes maneras, pero yo estuve dentro de una relación no satisfactoria, y dice, conocí a esta muchacha y ella me encendió. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo estoy siguiendo mi corazón, y la tendencia natural, lo que vemos en el ejemplo de él, es que el corazón humano nos dirige lejos de Dios y de su voluntad. Y cuando yo entro en el libro de Proverbios, tengo que contemplar si un hombre de 78 años de edad, que es casado, que tiene hijos, hasta nietos, es capaz de hacer una tontería tan grande, una necedad tan grande, y necesita que alguien le ayude con su corazón, cuanto más nuestros jóvenes, que en cualquier momento pueden seguir su corazón a un camino de destrucción. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy en día? Vamos a hacer un examen cardíaco, vamos a abrir el corazón humano para averiguar qué está allí, y vamos a ver lo que Dr. Salomón dice respecto a la naturaleza pecaminosa en el corazón nuestro y en el corazón de nuestros jóvenes. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque la siguiente semana vamos a revelar cómo la presión externa hace sacar lo interno. Y realmente eso es el lema de la lección. La presión externa revela el contenido interno. Entonces, todos los días estamos haciendo algo con nuestro corazón. Estamos permitiendo maldades entrar al corazón, o estamos permitiendo que el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, los principios de Dios entren en nuestro corazón, y tarde o temprano va a haber presión externa que va a revelar el contenido interno, y se va a revelar lo que siempre estuvo en nuestro corazón. Pero necesitamos entender dónde empezamos como seres humanos. Nosotros no empezamos con todas las ventajas espirituales, no empezamos con una gracia natural hacia Dios, con un temor de Dios naturalmente. Romanos 3 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, sus pies se apresuran a derramar sangre, dice, en su lengua hay engaños, y un montón de cosas que arruinan matrimonios, relaciones, la sociedad, están dentro de nosotros típicamente. Y entonces, si nosotros simplemente seguimos la corriente natural de nuestro corazón, y si nuestros hijos lo hacen, van a tomar decisiones muy, muy, muy horrendas. Y si personas permiten que la palabra de Dios, la Biblia nos dice sobre su capacidad de cambiar el corazón del ser humano, bueno, en Hebreos capítulo 4, la Biblia nos dice en el versículo 12, palabras famosas, dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, como padre, usted dice, bueno, yo tengo un niño de 3 años y ya él quiere dominar toda la casa, hace berrinches. Yo le he dicho 1000 veces que no pinte con crayolas en las paredes y cada mañana él está repitiendo lo mismo. Y yo tengo una jovencita de 15 años y esa muchacha antes era muy sentada, muy obediente. Ahora es como que Adolfo Hitler entró en su mente y ella es una loca, totalmente en contra de mi autoridad, totalmente en contra de lo que es justo y muy, muy, muy muchacha ya queriendo ser de calle en lugar de ser de casa. ¿Qué hago? Ahora, en esos dos casos, algo está ocurriendo en el corazón. No podemos culpar la sociedad, no podemos culpar el gobierno o las condiciones morales en general de la sociedad. Algo está pasando en el corazón. Entonces tenemos que investigar en la Biblia qué está pasando en el corazón y también entender como padres si es que mi hijo tiene un problema cardíaco. Entonces remedios externos no van a funcionar para cambiarlo. Entonces, sé que di esta ilustración, pero vale la pena repetirlo, que hace años yo estuve pastoreando una iglesia y hubo un muchacho que tenía un hermano nuevo en la iglesia que falló, faltó el servicio y casi nunca faltó el servicio. Entonces fui a visitarlo y le dije, hermano, ¿qué pasa? Y él me dijo, bueno, es que no he sentido bien es que hay dolores en mi pecho. Y lo que este hombre estaba haciendo es que había tomado agua caliente con sal y lo estaba echando sobre el pecho. Salió de que él tuvo problemas cardíacos y como que qué bueno que fue al hospital para que vieran dónde estaba el mero problema. El mero problema estaba dentro. Entonces, echar agua caliente sobre su pecho, un remedio externo, no iba a hacer nada para ayudarle con un problema interno. Y igualmente, como padres, es absurdo pensar que reglas religiosas es movernos a un nuevo barrio, así comprarles juguetes o amenazarles con mucho furor. Esas son cosas externas que no pueden producir a largo plazo un cambio interno, ¿okay? Entonces, lo que quiero revelar en estos momentos es lo que Salomón dice sobre el corazón, cómo eso afecta a los jóvenes. Y mi meta es esto, hermano, que usted puede saber que sus límites como padre, como madre, sí, tú provees comidas nutritivas, tú provees una casa en que vivir, pero solamente Dios es capaz de cambiar su corazón. Y como padres, específicamente nuestras iglesias bautistas, tenemos que, hermanos, tener la meta mucho más alta que solamente producir hijos buenos, hijos morales. ¿Por qué? ¿De qué sirve tener un hijo moral que va al infierno? ¿De qué sirve tener un hijo que no fuma pero que va a ir al infierno donde va a quemar eternamente? Hermanos, la meta no es moralidad, porque tú, con tus herramientas naturales y básicas, tú puedes, como madre, como padre, tú puedes formar una moralidad en él, pero solamente Dios puede cambiar ese corazón. Entonces, sí, hay que poner reglas, hay que invertir lecciones morales, eso está en toda la Biblia, obviamente, pero eso tiene su límite. Eso es mejor que nada, pero no es el todo del trabajo de un padre, de una madre. Usted es un misionero al corazón de su hijo. Entonces, vamos a considerar qué desventajas espirituales hay en el corazón, qué está ocurriendo en el corazón de los jóvenes, para que usted pueda ver la necesidad de mucha oración, de venir a la casa de Dios con sus hijos para que escuchen predicación y para que inviertas más palabra de Dios en ellos, porque eso es lo único, la única herramienta que puede cambiar su corazón. ¿Qué está pasando en el corazón? Número uno, versículo número uno que vamos a ver en esta lección es Proverbios capítulo 6, el versículo 14. La Biblia dice: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo el tiempo, siembra discordia. Sí, ¿y qué está diciendo aquí Salomón? Está diciendo que en las relaciones personales somos tan expertos en crear distancia, en crear agresión, en insultar, en amenazar. Y somos muy, muy, hay pocos seres humanos que son buenos para crear paz. ¿Por qué? Porque el problema no es la relación. El problema, culpamos a la otra persona en la relación. Es que tú me miraste así. Es que tú gastaste ese dinero así. Es que tú no pensaste en mí. Y culpamos a la otra persona. Pero lo que Dios culpa es nuestro corazón. Perversidades, dice, hay en su corazón. Y cuando anda pensando el mal, dice, no los martes, o no los domingos, o no de vez en cuando, sino que dice, anda pensando mal en todo el tiempo, en todo el tiempo. Esto quiere decir que en cualquier momento nuestros hijos son propensos de tomar decisiones que pueden perjudicar sus vidas para décadas, y si no son influidos por la palabra de Dios. Los jóvenes típicamente en su juventud, cuando ellos piensan que son invencibles, eso es un gran problema en ellos. Perversidades hay en su corazón. Planificando hacer maldades, van planificando hacer pecado, y a veces puede ellos destrozar su propia vida. Escucha esto, en 2011 un muchacho calmadamente en el estado de la Florida, se llamaba Seth Tyler Jackson, él recibió un mensaje de text de parte de su exnovia diciéndole a él que ella quiso reiniciar, reavivar su noviazgo. ¿Y qué pasa? Ese muchacho Seth Jackson fue advertido por una amiga. Dice, yo no huelo que esto va a salir bien si vas a la casa de ella. Esto no viene de honestidad. Algo te va a pasar. Y este muchacho decidió que no, voy a ir a la casa con mi exnovia. En su vida de la exnovia ya hubo otro muchacho que quiso el corazón, hubo rivalidad, entonces dos jóvenes necios peleando para una muchacha. ¿Y qué pasa? Llega este muchacho Seth Jackson, en contra de los consejos de su amiga, llega a la casa de su exnovia, y ahí le estaba esperando este otro muchacho con algunos amigos que le golpearon, le dispararon con pistola, le rompieron las piernas y lo mataron, y luego quemaron su cuerpo en cenizas. Y para esconderlo, eventualmente los detectives llegaron, rastrearon toda la situación y encontraron que habían cavado en algún lugar y luego echaron las cenizas del cuerpo de este muchacho. Y el hombre que organizó todo, el otro nuevo novio de esta muchacha, ahora está en lo que es, está en espera de la pena de muerte por una decisión tan perverso, y una decisión que un joven diría, no, esto era por la circunstancia. Y este hombre que mató pudiera haber dicho fácilmente, es que es la culpa de la novia que tiene otro, es la culpa de la novia que va texteando con otro, es la culpa de mis padres que nunca me enseñaron a cómo tratar en relaciones. Pero realmente Salomón dice, el problema no es externo, el problema es interno. Perversidades hay en su corazón. Y eso es una sola historia, con un solo joven en un solo día, pero cuánta destrucción se hace cuando uno obedece los impulsos de un corazón oscurecido y lejos de Dios. Entonces, eso es el primer versículo, Proverbios 6:14. Siguiente versículo, Proverbios 7:10. La Biblia nos habla de la conexión entre nuestra forma de vestir y lo que está pasando en el corazón. Proverbios 7:10 dice: cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, y luego dice, y astuta de corazón, astuta de corazón. Eso es un evento trágico, y repito, hermanos, estas historias son cosas que pasan en una sola noche, y un joven es capaz de arruinar su vida con una mala decisión en una sola noche. Nuestros hijos no necesitan mil males amistades o mil malos encuentros en mil malas noches. Con una sola mala amistad en una sola noche, tomando una sola mala decisión, uno puede perjudicar su vida. Y Salomón observe este joven necio que sale a la calle y él no sabe lo que le espera. Él no sabe que él está yendo hacia el degolladero, en lugar de estar en su casa leyendo su Biblia, alistándose para el culto del siguiente día. Él anda en la calle y tiene este muchacho hormonas de un hombre, tiene quizás 17, 20 años, pero él tiene la percepción y discernimiento de un niño tan chico y encuentra una mujer en la esquina de la calle. No sabe él, pero ella es casada, ella tiene otro marido, y esto, si uno en Israel, en tiempos del Antiguo Testamento, cometiera adulterio, era pena de muerte. Entonces él iba a intercambiar, tristemente, él intercambiar unos pocos momentos de placer para su propia vida. Él pagaría con tanto su vida y recibiría tan poquito de ese placer del adulterio. Pero la Biblia menciona no solamente de la tontería del muchacho, sino lo que estuvo ocurriendo en el corazón de esta mujer, y dice: con atavío de ramera y astuta de corazón. Ahora, las mujeres no tenían en ese tiempo, ni tienen hoy en día, pues la excusa de que, bueno, es la moda, es que no hacen ropa modesta, es que no producen la ropa que revela a una mujer de santidad. No, amigo, la ropa no es algo que viene afuera y se pone sobre nosotros. La ropa y la forma de vestir es algo que sale de nuestro corazón. Nadie se viste por accidente, amigo. Cuando yo voy a Walmart y hay la persona con el chaleco azul que dice Walmart, no es que, ay, eso por accidente se me cayó. No, ellos en el corazón sabían, voy a Walmart, voy a trabajar, y se pusieron su chaleco. Igualmente, el policía se viste como policía, el cartero como cartero, el general, el militar como general o militar, el pastor como pastor, el presidente como presidente, y la ramera como ramera. Todos nos vestimos en una forma que sale de nuestro corazón. Pero esta mujer sí es una mujer casada, y se está vistiendo como una jovencita de 19 años, sin conversa, en un club nocturno, y nos dice algo: que nadie se viste por accidente. Ropa inmodesta revela un corazón inmodesta. Así que cuando una mujer es insegura en su relación con Dios, insegura para con su esposo, ella tendrá naturalmente ese deseo pecaminoso de que los hombres le den esa mirada extra, y que le estén codiciando. Ahora, ¿es un problema de hombres? Sí, es un problema de hombres. ¿Pero es un problema de mujeres? Sí, es un problema de mujeres. ¿Por qué? Porque ella no salió de su casa por accidente. Ella fue cazando, cazando, cazando. Y cuando alguien va pescando, pones cierta carnada en el anzuelo, y cuando alguien quiere atrapar un animal en cacería, pones cierta cosa que le va a gustar. Y esta mujer pone la carnada de su figura para que todos los hombres vean, y está como pescando, viendo por el primero que le encuentre. Y la Biblia, repito, menciona que su forma de vestir es un reflejo sencillo de su corazón. Mujeres santas, ropa modesta. Mujeres malvadas y sucias de corazón, egoístas, inseguras de corazón, pues eso se revela en su forma de vestir. Eso no es por accidente, es de corazón, según la Biblia. Siguiente verdad aquí. Y hermanos, lo que quiero decir, si usted es un hombre cristiano, si usted es una mujer cristiana, habrá que enseñar a sus hijos, habrá que enseñar a sus hijos este asunto, que no un vestido, una falda larga va a hacer que su hija sea una cristiana. No, tiene que experimentar un cambio de corazón. Sin embargo, es muy importante enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, que en un mundo de tanta perversidad, de tanta desnudez, que crea tanto adulterio, en un ambiente pornográfico, será muy importante que usted como mujer pone el ejemplo y enseña a su hijo cómo vestirse modestamente. Igualmente, como hombre, usted tendrá que tener conversaciones con mucha sabiduría para con su hija, para decir: cuando una mujer se viste de esa forma, va a traer esta clase de hombre. Cuando una mujer se viste de una forma inmodesta, va a traer un perverso, un perdedor. Pero cuando se viste de una forma modesta, va a traer más mayormente pues un hombre respetuoso. Entonces, las dos cosas, los dos padres necesitan enseñar en estas áreas. Claro que sí, porque hay una conexión entre lo que es la ropa y también el corazón. Puedes cambiar el corazón de su hija para que ella deseche esos pantalones de mezclilla muy apretadas y que se ponga una falda. No, solito no. Y si usted solamente trata de forzar eso en su hija, el instante de que se case, se va a desaparecer de tu casa y va a estar llevando ropa inmodesta, y simplemente va a revelar que su corazón nunca se transformó por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que hay una mezcla de dos cosas. Sí, poner enseñanzas sobre sus hijas en esta área de la vida, pero saber que solamente vestirse modestamente, si no experimentado la regeneración, va a hacer algo, a hacer un trabajo que cae muy corto de nuestras metas como padres, y va a decir a esa muchacha: bye bye, me voy a la calle y voy a vestirme como me pegue la gana. Y créeme, hermano, lo he visto mil veces, ¿ok? Por padres muy estrictos en cuanto a la vestimenta, pero nunca han sido cambiados los corazones de sus hijos. Entonces, necesitamos enseñar esto a nuestros hijos y revelar la conexión entre nuestra forma de vestir con el corazón de otra persona. Siguiente verdad que vemos aquí es Proverbios capítulo 12 y el versículo 20. Dice: engaño hay en el corazón de los que piensan mal. ¿Qué está en el corazón? Ya Salomón, doctor Salomón, está dando un examen cardíaco, está viendo el corazón del ser humano. Y la otra cosa que él menciona es el engaño. Y desde la matriz salimos mintiendo de mil cosas, ¿sí o no? Mentimos de que nuestros padres dijimos a nosotros: no vas a comer las galletas dulces allí. ¿Y qué pasa? Nos lo comimos. Y luego decimos: pues mamá, es que no te escuché, no escuché esas instrucciones. El problema no fue con los oídos, el problema fue con el corazón engañoso. Y a veces una madre dice a su niño de 8, de 9, de 15 años: pues limpia tu cuarto, se ve como un tornado pasó, se ve como un temblor allí, sacudió todo tu cuarto, pues límpialo. Es que mamá, no te escuché. No. El problema, repito, no era de corazón, no era de oído, era de corazón. ¿Y qué pasa? Estás comiendo y tu hijo dice: no quiero comer eso, no quiero comer eso, no quiero comer eso. Es que no tengo hambre, ¿sí o no? cuando hay zanahorias, cuando hay ejotes, cuando hay frijoles. Es que no tengo hambre, no gracias mamá, es que yo estoy lleno. Y cuando luego se saca el postre y se pone en la mesa, mágicamente reaparece el hambre. Pero el mismo muchacho que hace 2 minutos atrás no tenía hambre, ahora sí tiene hambre. ¿Qué pasó? Engaño hay en el corazón de los que piensan mal. Entonces eso es algo que está desde la matriz. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Y bueno, Salmos es muy claro en Salmos 58 que salimos de la matriz mintiendo y engañando. Es algo natural en el ser humano. No tenemos que ir al kinder, no tenemos que graduarnos de la preparatoria, no tenemos que ir al BUAP para aprender cómo mentir, porque eso es algo natural que sale de nuestro corazón. ¿Y qué pasa luego? Se gradúan de la niñez, llegan a ser jóvenes, y si no han sido influidos sus corazones por Dios, entonces llegan a ser muy mentirosos como jóvenes, y van mintiendo sobre cosas más severas. ¿Dónde estuve? ¿Con qué amigo estuve? ¿Qué estuve yo haciendo? ¿Qué cosa estuve tomando? ¿Por qué mi aliento huele a alcohol o cigarrillo? Y van mintiendo sobre otras cosas. Y luego llegan a ser adultos y se casan y mientan al cónyuge sobre dónde se gastaron esos 5,000 pesos. Entonces eso arruina relaciones, porque donde no hay verdad, no hay libertad. Donde no hay verdad, no hay confianza, y las relaciones se basan en libertad y en confianza. La libertad para compartir con otro ser humano y tener confianza entre sí, eso es importante. Pero nuestros niños desde la matriz tienen un autoengaño y una mentira típica y normal en ellos que va a ir perjudicando sus relaciones futuras si no se corrige. Entonces, ¿de dónde viene la mentira? Es porque la situación es... No, es que mi mamá me puso ese postre y por eso mentí sobre mi hambre. No, el problema no era el postre, el problema no era el pay de queso, el problema no era el flan, el problema era el corazón. Engaño hay en el corazón. Siguiente versículo, Proverbios 12:23. Dice la Biblia, el corazón de los necios publica la necedad. El corazón de los necios publica la necedad. ¿Y qué palabra sabio de Salomón en un mundo de Facebook donde hay publicaciones? Y he visto, ay, hermanos, muchachos, que no entienden que Facebook es un lugar bonito donde enseñar fotos familiares, pero no es un buen lugar para tener discusiones familiares. ¿Y cuántos hemos visto insultos, personas que van y es como echar gasolina sobre el fuego, o simplemente otros tontos que van publicando cosas y luego tienen que borrarlo, pero algo sobre el internet? Muchas cosas se olvidan, pero el internet nunca olvida. Y eso es un gran problema. ¿Y qué pasa? Revela en un momento que el corazón de los necios publica la necedad. Dicen tonterías, dicen cosas para entrar allí en montón de discusiones y en Facebook, también en conversación personal. Si tú has estado alrededor de algún borracho un momento, algo pasa con el borracho, lo que está pensando sale por la boca. Él toma unos 2 o 3, 4 o 5 y luego está ya fuera de sus sentidos. Y lo que ese hombre piensa es lo que sale. Publica los necios su necedad. Pero gracias a Dios también, cuando hay la palabra de Dios y cuando hay un testimonio cristiano dentro del corazón de un ser humano que ha sido regenerado y salvo por Cristo, oh wow, es una gran bendición las palabras de esa persona. Cuando el famoso pastor en mi país, Lee Robertson, que Dios le usó para levantar una iglesia de arriba de como 14,000 personas o 9,000 personas llegaron a la iglesia donde era la pastor, Dios le usó grandemente. Ya estaba en sus últimos años, él está con el Señor ahora, pero lo escuché predicar hace años atrás en una conferencia, y él tenía ya 90 o 80 algo de años y ya estaba entrando en lo que es demencia, y no pudo no pudo uno exactamente seguir lo que estaba diciendo porque se desviaba de su tema mucho, pero tres veces en la misma predicación él nos predicó, nos enseñó como joven de 14 años. Él estuvo en la clase de escuela dominical y su maestra le dio el evangelio y él fue salvo ese día. ¿Qué revela eso? Lo que Dios había hecho en su vida era algo importante para él en su corazón, y aun cuando ya no estaba en sus sentidos, eso salió. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, cuando la voluntad de Dios ha entrado en el corazón de un ser humano, gracias a Dios, esas conversaciones son tan bendecidas, son tan sabias y son tan útiles en la mano del Señor. Y hermanos, eso es la meta. Y si tú quieres saber dónde está el corazón de tu hijo, pues nada más observa sus conversaciones y vas a ver si hay necedad en su corazón o si hay sabiduría de Dios en su corazón. Pero tenlo por cierto, tenlo por cierto, lo que está aquí sale por la boca, y la Biblia dice, el corazón de los necios publica la necedad. Siguiente versículo, Proverbios 12:25. La Biblia dice, la congoja en el corazón lo abate, mas la buena palabra lo alegra. En mi país, Estados Unidos, han sido contados 16.2 millones de adultos, no estamos hablando de niños o jóvenes, de adultos que están sufriendo depresión. 6.7% de toda la población estadounidense han sufrido un episodio depresivo en este año pasado, y para soportar la vida y las circunstancias, algunos se vuelven a las adicciones, otros se vuelven a relaciones destructivas, otros van metiendo 90 horas por semana en el trabajo para evadir el dolor de la vida y responsabilidades familiares, y en algunas otras personas, cuando ya no aguantan la desesperación, se van ahorcando, se van metiendo pistola a la cabeza o en la boca y se van matando. Y muchos diríamos, no, es que las circunstancias causan la depresión. Eso simplemente no es correcto, eso no es bíblico. ¿Por qué? Cuando yo estudio el libro de Ruth, la Biblia menciona que esta mujer Noemí llegó a tener una depresión. ¿Qué había pasado? Las circunstancias eran duras. ¿Qué pasó? Un hambre en Belén. Y su esposo y ella y sus hijos reaccionaron en una forma carnal, en una forma incrédula. ¿Y qué hicieron? Ellos se fueron hasta Moab para morar en los campos de Moab. Pero ¿qué pasa? Mucha gente durante esa misma hambre se quedó allí en medio de Belén. Y después ya vemos que Dios bendijo otra vez, visitó su pueblo para tener pan. Y hubo un montón de gente que no evacuó lo que era Belén. ¿Y qué pasa? Esta mujer aquí, su esposo muere, sus hijos mueren, y luego llegan allí y dicen, no me llamen Noemí, sino llamadme Mara, porque Jehová pues ha salido su furor en contra de mí. Ella estaba diciendo, mis circunstancias y Dios causaron mi depresión, cuando realmente era una reacción incorrecta a las circunstancias. Las circunstancias no causan depresión. ¿Cómo sabemos? Porque Noemí se deprimió, pero hubo un montón de otras personas gozosas por haberse quedado en Belén y Dios les visitó con pan. ¿Y qué quiere decir eso? Que es una reacción carnal y egoísta a las circunstancias que van causando la depresión. Entonces hemos visto gente que tienen circunstancias muy leves pero se deprimen, y otras personas que tienen circunstancias muy duras y como Pablo, pues un aguijón en la carne, ¿no? Pero se decidió gozarse en su Salvador y en su salvación. Entonces, no es la circunstancia que causa la depresión, es la mala reacción a las circunstancias y la forma antibíblica de reaccionar. Entonces, es un problema no de circunstancias, sino de corazón. Siguiente versículo, Proverbios 14:10, dice la Biblia, el corazón conoce la amargura de su alma. Entonces, la Biblia es muy clara, no podemos saber todo lo que otro ser humano está pensando, pero cada quien sabe lo que está en su corazón, lo que esconde, lo que revela, lo que esconde, lo que revela es una cosa diaria, pero por seguro Salomón dice que todos tenemos ciertos sentimientos, pensamientos y planificaciones dentro del corazón y allí está, y cuando eso es congoja, cuando eso es depresión, por eso tenemos alto porcentaje de suicidio. Siguiente, Proverbios 21:4, dice la Biblia: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Entonces, si puedes pensar en su mente, esto es una fuente corrupta de aguas venenosas que solamente produce y produce y produce y produce completamente cosas malvadas. Siguiente versículo, Proverbios 26:23. Dice: como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Este versículo es muy interesante porque un tiesto en tiempos bíblicos era algo que el alfarero usaba. Él había ya puesto, él había formado esa jarra, ese plato, ese utensilio y lo puso allí dentro del horno para que se endureciera. Y luego a veces saliendo se rompían bajo lo que era el calor. Entonces hubo tiestos y a veces un hombre tomaría lo que era el buen plato, buena jarra, buen utensilio y luego lo echaría una cobertura de plata para lucir bonito. Entonces, y tenía razón, él los vendía mejor porque lo exterior lo dijo mejor para apariencia de lo que era interior. Pero un tiesto era un pedazo roto que no servía de nada. Entonces, lo que Salomón nos está diciendo es una situación muy buena y muy clara de que un tiesto cubierto, dice, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. A veces hay gente que habla muy bonito, muy nice para ganarte el corazón, te halagan, te dicen Dios te bendiga y dicen mil cosas que te hacen pensar que es una persona espiritual, que le importas, pero realmente su corazón es malvado y no tiene valor estar en amistad con esa persona porque saben manipular con palabras, pero su corazón está malo. Es como poner plata sobre algo que no vale. Hermanos, hace tiempo en mi país una tragedia pasó con un joven de 16 o 17 años con su novia. Su novia tenía un hijo de 2 años y ella fue a trabajar y dejó al novio encargado del niño. El niño empezó a llorar y el muchacho, con el furor de no le gustó los gritos del niño, le empezó a pegar y pegar y pegar y pegar y pegar hasta matar a ese niño. Entonces, lo pusieron en la cárcel, estaba en espera para su corte y en ese lugar de detención su mamá le vino a visitar y él estuvo hablando con su mamá por teléfono y van grabando todo lo que dicen los criminales en esas celdas para usar evidencia en contra de ellos en la corte. Entonces ese muchacho dijo: ay, no se preocupe mamá, voy a salir libre porque simplemente voy a entrar en la corte, voy a llorar, yo soy de piel blanco y me van a soltar, me van a perdonar el asunto. Entonces él entró en corte, lloró mucho delante de todos, hasta su novia, su exnovia estuvo ahí, dice, y él estaba gritando: nunca quise matarlo, yo lo amaba, ta 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 ta. ¿Y qué pasa? Su mismo abogado de este joven violento dijo que la razón que él había matado a ese niño era porque nadie le había enseñado de cómo cuidar a un niño. Híjole, qué horrenda excusa, diciendo el problema de este muchacho está fuera de él. Él era ignorante porque no le enseñaron cómo cuidar a un niño. Amigo mío, nadie necesita lecciones de otros que para decirnos: no mates a un niño. No, eso viene en la conciencia. Y que una persona lo haga no es por algo externo, es por nuestras circunstancias externas, ni porque el niño estaba llorando o gritando. Ese problema era problema de corazón y quiso engañar al juez y el juez no lo compraba, no lo creía. Y ese muchacho hasta la fecha está en la cárcel. Entonces, para concluir, hermanos, un versículo más, Proverbios 28:14. Estamos simplemente hoy tomando esta clase para ver un ecocardiograma, como le llaman, un examen de corazón. ¿Qué está en el corazón? Y la Biblia nos dice, Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, más el que endurece su corazón caerá en el mal. Dios nos llama a proteger nuestro corazón, pero ¿qué hacemos? En lugar de hacer eso, nosotros endurecemos el corazón. Evitamos la iglesia a causa de la convicción. A veces leemos versículos y los reinterpretemos según nuestro gusto para no sentir convicción. En otros casos, nosotros vamos igualando conocimiento teológico con piedad de nuestra vida. Y en veces llegamos a ser las mismas personas que tenemos un montón de Biblia aquí, pero corazones muy, muy duros, que no tienen amor, que no tienen perdón, que no tienen reconciliación. Y luego, ¿qué hacemos? Usamos la Biblia. He visto eso tantas veces. Gente en sesiones de consejería que solamente usa la Biblia para defenderse y acusar a su pareja en lugar de humillarse. ¿Y qué pasa? Eso, ese corazón endurecido nos produce una caída. Dice la Biblia, más el endurece su corazón caerá en el mal. Es una caída de piedad al pecado, de familia a aislación y de paz a consecuencias. Y es un problema de corazón. Siguiente foto aquí, eso es para solamente darle la expectativa de la próxima semana. Lo que vamos a ver la próxima semana en la lección es esto, una ilustración de dos botellas de agua. Hay una botella de agua que está limpia y hay una que está sucia, y cuando se exprimen, ¿qué sale? Pues de lo limpio sale lo limpio y de lo sucio sale lo sucio. ¿Qué les hizo hacer salir agua limpia y agua sucia? ¿O por qué sale agua limpia de esta? ¿Era la presión externa? No, era porque hubo ya agua limpia adentro o agua sucia adentro. Y lo que queremos en este mundo es culpar nuestras circunstancias y las presiones. Queremos decir, es que hubo mucha presión y por eso mentí, por eso maté, por eso maldije, por eso cometí adulterio, por eso. Y culpamos circunstancias externas. Pero vamos a ver en el libro de Proverbios la siguiente semana como simplemente las presiones externas no causan lo que está en el corazón, solamente revelan lo que siempre estuvo allí. Entonces, no vamos a estar aquí, y si usted es una persona que le gusta la excusa, pues no veas la próxima semana, ¿ok? Si quieres esconderte tras tu padre Adán diciendo, no, Señor, la mujer que tú me diste, yo no soy el culpable. Si tú eres la persona que no le gusta venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, entonces no vengas a la clase la siguiente semana, ¿ok?